Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, de parte de Pablo Romero, en el mediodía de Cope Pontevedra y Cope Más Pontevedra. Antonio Vilela se encarga de la parte técnica en este martes de cielos soleados y 8 grados de temperatura en la capital de las Rías Baixas. Una ciudad en la que hoy se han dado a conocer los ganadores de los premios Cidade de Pontevedra 2020. Por si te lo has perdido a las 12:30, te lo recordamos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Sí, no es que fueran rivales, pero podemos decir que la futbolista Paula Dapena se impuso a la profesora Raquel Mera en la modalidad de persona física, mientras que el personal sanitario y sociosanitario de Pontevedra le ganó la partida a la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro.
Pues desde el 106.4 y el 96.7 de FM enviamos nuestra más sincera enhorabuena a los premiados. Los galardones serán entregados el miércoles 20 de enero en un pleno municipal extraordinario por el Día de San Sebastián. Pero como siempre en COPE miramos más allá de la ciudad y vamos a irnos ahora hasta Caldas de Reis, donde ha estado esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, concretamente a las 12 del mediodía. Luisa Piñeiro ha inaugurado un obradoiro de emprego sobre el Camino de Santiago y lo ha hecho junto al alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Son moitos os participantes. Ten unha boa acollida este obradoiro de emprego.
Sí, son 15 participantes en canto a alumnos y, bueno, todo el elenco do profesorado.
O xa que veo 2021, coñecemos xa que se prorrogou tamén o 2022, o sector turismo segue medrando en Galicia. Hai aí, non, unha oportunidade de emprego que Caldas tampouco quere perder, ese filón?
Bueno, nos fixamos unha aposta moi forte, moi decidida no seu día polo turismo, que además nos estaba funcionando, agás este incidente desgraciado do COVID, pero tanto co tema do termalismo como o camiño, os festivales de Brán por América e Cultura Cante, e, bueno, este obradoiro que empezamos vai no mesmo camiño, vai para recuperar unha finca que ten un potencial enorme de cara ao turismo.
Neste 2021 esperan non lograr voltar á normalidade, basicamente tamén pola celebración deses festivais de verán que siguen en suspense todavía.
Sí, vamos, estaremos a nos aí, temos que estar ao que nos digan as autoridades sanitarias e facer, respetalas ao 200%, non? Estamos pendientes e ojalá este fío de luz que arroxa a vacinación pois nos leve a o máis axiña posible a normalidade, pero bueno, estaremos a esperas.
O galla que así sexa con a vacunación que se agarda para os vindeiros meses. Na axenda do día de hoxe hai reunión do Comité Clínico Galego para esta tarde en Santiago. Logo falaremos co alcalde de Pontecesures porque ten unha incidencia acumulada moi alta no seu concello. No caso de Caldas, como están agora mesmo?
Pues tampouco estamos para votar un foguete de ningún. Hoxe me damos en 9 casos e nos pon tamén unha situación delicada.
Son pero casos...
o mesmo comentario que facía antes, respeto máximo, respeto total polo que as autoridades sanitarias determinen e para cumplir tamén o 200%.
E gustaríame tamén falar con vostede de temas de obras municipais, concretamente de saneamento. Hai novidades respecto a Paradela?
Sí, estamos pendientes de acadar os últimos permisos e nos próximos días sacaremos adiante xa o proceso de contratación.
E outro dos...
É unha obra moi potente, hai no que facer en dúas fases, porque acercanos aos 700.000 euros, pero a primeira mitade xa se vai invertir a xiña. O tempo que administrativamente nos leve, botalo a andar e nada máis.
E que prazos manexarían para comezar as obras?
Eu calculo que en torno de 2 meses.
En 2 meses
para
poderían...
Para obra física, o período que leva a contratación e adxudicación e isto, eu creo que como moito 2 meses.
Pois tamén é unha obra moi agardada polos veciños, neste caso de Paradela, en función do seu saneamento. Outro dos proxectos que non desbotaron pese á pandemia foi da Praza de Abastos. En que fase este atopa?
Pois está prácticamente rematada, estaban cos últimos toques pola parte exterior, eu pasei onte por ali e agora a última hora volverei a pasar. Eu creo que xa en breve retirarán o andamiaxe e estaríamos para posta en valor de ese ben. A Praza non deixou nunca de prestar servicio, Eran traballos exteriores e tamén no tellado.
E como quedaron eses traballos, que acollida tivo por parte dos veciños?
Bueno, ainda non se ve ben a obra, está a pique de rematar, ainda hai moito tempo.
Hai que quitar o andamiaxe.
Sí, eu entendo que ben. Que máis nesa zona se vai a completar con unha nova pasarela no paseo fluvial do Bermaña, que a carón desa infraestructura, e todo o entorno vai a quedar razonablemente ben.
Pois continuarán facéndose obras tamén no Concello de Caldas de Reis, no entorno desa Praza de Abastos, con esa pasarela polo río. Hoxe falamos de moita actualidade municipal e falamos tamén da situación sanitaria dende o Concello de Caldas de Reis. Juan Manuel Rey, alcalde da localidade, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Turno de conocer ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y esa noticia tiene que ver con la retirada de coches abandonados en la ciudad de Pontevedra. En 2020, la concejalía del socialista Iván Puentes gestionó 80 expedientes y en lo que va de 2021, 12 días, aún hoy no, Medio Natural ya ha firmado 7 nuevos requerimientos para que se retiren coches. Coches y furgonetas abandonadas en Corbaceiras, Bora o, por ejemplo, la parroquia de Lérez.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y seguro que en las últimas horas, desde la tarde de ayer, a través de las redes sociales, has visto las imágenes de un hombre que se tiraba al río Lérez. Sorprendentes imágenes, pero hay que tener en cuenta también lo que precede a esta noticia, porque hablamos de una condena en firme por un delito de malos tratos y también de un intento de homicidio en julio en un pub de la calle Sagasta de Pontevedra. Así que de eso huía el individuo este lunes, que intentaba escaparse de la policía local tirándose a media tarde por el río Lérez. Una hora estuvo en las frías aguas hasta que el jefe de los agentes municipales logró acercarse a él y por fin convencerlo. A sus 25 años, este ciudadano marroquí afincado en la Boabila ingresa en la prisión de Alhama por un delito de malos tratos. Sobre el homicidio en grado de tentativa, será ahora el juez el que determine cuándo deberá prestar declaración. Cuenta además con un amplio historial delictivo en su haber. Esto en Pontevedra. En Vila García buscan al responsable de dos atracos a taxistas el viernes. Los profesionales se avisaron entre ellos para estar prevenidos, pero en declaraciones a COPE este lunes han reconocido trabajar ahora con un poquito más de tensión de la habitual. Es el caso de Juan, taxista en Vila García.
Chocante y preocupante, pero es uno de los riesgos que tenemos que correr, entre otras, ¿vale? Hacia donde se mueva dinero, siempre corremos el riesgo de ser atracados. Ahora, claro que vamos a estar en tensión porque, aparte de que por lo que leí yo, que aún no cogieron al paisano, pues, bueno, lógicamente vamos a estar en tensión, que ya más o menos se supone que se sabe quién es, se supone, más o menos ya entre todos, pues ya tomaremos alguna que otra medida. Ya nos iremos avisando unos a los otros y tal. Le puede tocar a cualquiera en cualquier momento.
Y también estamos pendientes de la situación sanitaria. En el día de hoy han actualizado ya las cifras por parte del Sergas y vemos cómo la situación empeora claramente en Pontevedra, porque tenemos ya 809 casos activos en el área sanitaria, es decir, 51 más que en el día de ayer, pese a que se hayan recuperado 43 pacientes en las últimas 24 horas. Es decir, en total, más de 90 contagiados en una sola jornada. Si miramos la situación en los hospitales, hay 45 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 35 en el complejo hospitalario de Pontevedra y 10 en el hospital de Osalnés, así como 10 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del hospital Montecelo. Si quieres seguir actualizando la información del día, pásate al 96.7 de FM y escúchanos en COPE Más hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Prometido y hecho. Seguimos en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Hablamos a partir de ahora de los exámenes universitarios, de la reunión del comité clínico de esta tarde y también te llevaremos hasta el Ateneo Santa Cecilia de Marín porque hay muchos planes que contarte todavía. Vamos a comenzar, antes de nada, con un avance de la información de actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué contaremos en el informativo de las 2 y 20 de la tarde?
Pues analizaremos la situación epidemiológica. Hablabas de los datos, pero hay que centrarse también en el de el nivel de positividad en las últimas 24 horas. Eso quiere decir el número de PCRs que han dado positivo en las últimas 24 horas en el área de Pontevedra y Osalnés con respecto al total realizadas. Una de cada cuatro ha dado positivo. Se han hecho 414 y hay 94 nuevos casos. Hoy el Comité Clínico de Galicia se reúne esta noche, mañana conoceremos nuevas restricciones porque no se espera aliviar las medidas restrictivas en principio en los concellos que cuentan ahora con ellas. La previsión es restringirlo más porque el presidente de la Xunta lo ha dicho claramente. No hay solo que tener en cuenta la situación actual, que no es buena, sino también la previsión, que es todavía peor.
Enseguida hablamos con uno de esos concellos con peor situación de la pandemia, como es el caso de Pontecesures. Enseguida nos atiende su alcalde, pero antes vamos a hablar de las vueltas a las clases, porque la de los universitarios ha empezado fuerte, porque están ya en plenos exámenes.
Sí, ahora en COPE vamos a conocer cómo se organizan exámenes en pandemia. Para ello saludamos al director de la Universidad de Vigo de Planificación y Sostenibilidad, José Luis Míguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y en qué facultades han empezado los exámenes ya en el campus de Pontevedra? ¿En todas?
Están empezando en todos los centros. Por ejemplo, se están preparando en el centro de deportes en Pontevedra, en el pabellón. Se han preparado sobre 115 mesas individuales separadas a las distancias de seguridad para poder, de una manera, de un golpe, poder hacer el examen a muchos alumnos a la vez. Es que nos ha coincidido, fue lo que comentaba usted al principio, con el retorno de clases. Resulta que el retorno ha sido exámenes. Entonces no hay las aglomeraciones habituales que suele haber en los centros, claro.
Y eso en el pabellón, porque sí lo había visto en el caso de Vigo, ¿en el pabellón universitario de aquí de Pontevedra también se ha habilitado para hacer exámenes?
No, lo hemos habilitado el que está dentro de la facultad, que también es grande, tiene capacidad para 200 y pico, pero solo se han puesto sobre 115, 110, 115. Y aparte se utiliza la pista que tiene al lado, la pista de atletismo, se está utilizando como sistema de seguridad de entrada con distancias para que las famosas filas, ¿no?, que es donde la gente, cuando están en un supermercado, están todos apretados. Pues allí se han puesto toda la pista con unos conos, ha hecho un trabajo enorme el decano de la facultad, y van poniendo los conos donde los alumnos se tienen que pasar para poder entrar luego en la sala. O sea, lo tienen muy organizado.
Pero sí que hay en otros casos, en facultades, quizá con menos alumnado, no lo sé, en las que sí en sus aulas están haciendo las pruebas.
Ah, sí, no. Lo habitual es que los exámenes se hagan en las aulas. Lo que ocurre es que ahora, como hay que mantener las distancias de seguridad, pues en lugar de a lo mejor usar dos aulas, pues habrá que usar cuatro. Es un poco de trastorno, pero es un poco lo que hay. Se necesitan más profesores, en ese caso, para vigilancia, por alguna manera. Pero bueno, y tener más, bueno, y estar más atentos un poco a las entradas y salidas. Uh-huh. Es un poco como está, para que se pueda asentar la gente.
Y después de ya las pruebas del lunes, como se dice en las jornadas electorales, ocurrió todo sin incidencias.
Sí, de momento sí. De momento ha salido todo bastante bien, porque aparte teníamos un poquito el miedo estos días del frío. Y bueno, más o menos desde los centros se avisa a los alumnos que vengan abrigaditos. Y bueno, más o menos se está temperando. Hemos dado la orden de que se enciendan las calefacciones en todos los centros, aunque las aulas no esté con gente, para poder tener la temperatura un poco temperada, una temperatura habitual. hay que mantener los sistemas de ventilación igual, de cada 10 minutos, en una hora 10 minutos abierto para que se ventile, para poder cumplir, y bueno, la intención es mantener siempre la seguridad ante todo. O sea, lo que no vamos a hacer es traer a la gente para que se nos contagie.
Y es que pasa un poco como en el caso de los colegios, ¿no? Con el tema de la ventilación, que pues tanto con los niños y adolescentes se hace continuamente en los institutos y en los coles, y así los contagios pues vemos que no se están produciendo en los propios centros, sino que pues en la mayoría son de su vida particular, de su vida familiar. En el caso de la universidad, ¿también se ha conseguido así crear facultades seguras?
Bueno, entendemos que las facultades son seguras, no hay nada segura en estos momentos porque eso es imposible de tenerlo, pero lo que sí es, nos estamos encontrando que no tenemos brotes dentro de la universidad, en las facultades, cosa que, por ejemplo, por desgracia, ¿no?, que puede haber un brote en una residencia de mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está ahí sentada, no se puede mover y entonces es mucho más sencillo la transmisión. Nosotros, con las distancias que tenemos y las ventilaciones, pues más o menos intentamos contener lo que sería los contagios. Aparte les hacemos, ya hicimos en el primer cuatrimestre y lo vamos a hacer ahora cuando terminen los exámenes. Bueno, ya a finales de este mes volveremos a hacer lo que llamamos nosotros el pooling por saliva de PCR, que actuamos sobre aquellos centros donde encontramos que hay algún tipo de contagio. Y entonces les hacemos las pruebas PCR para estar seguros. Y si se detecta alguno, pues se confina. Uh-huh. Es un sistema que hemos hecho. Y hicimos unos 5.000 en el primer cuatrimestre y nuestra intención es en este segundo otras 5.000 pruebas. Tenemos un acuerdo con la Fundación Biomédica.
Y además hay que recordar que el Sergas ahora también, con la vuelta a las ciudades, en el caso de los estudiantes que no vivan en la misma ciudad en la que estudien, pues también les ofrece la posibilidad de registrarse en el registro de viajeros y solicitar una PCR si quieren, también para poder volver con más seguridad a las clases. Sí. Hablamos en el caso específico de los exámenes, que, como decimos, están siendo presenciales en pabellones o en más aulas de lo habitual. ¿No se valoró en ningún momento hacerlos vía online?
Sí, bueno, vamos a ver, hay algunos profesores que sí, que realizan ya en su planificación docente, habían acordado que los exámenes serían online, pues lo realizan online. De la misma manera que se han hecho pruebas parciales, parece una manera a distancia online. Entonces eso se puede hacer, pero así de modo global toda la universidad pasar online, cuando en estos momentos pues bueno, hay un cierto control, pues hombre, pues es más efectivo hacer los exámenes de esta forma. Es un poco el sistema, estamos en una universidad presencial.
Bueno, pues conocemos cómo se están desarrollando los exámenes en estos primeros meses de un curso tan particular. En la Universidad de Vigo, ya decimos, desde principio de curso han hecho test aleatorios entre tanto alumnado como también todo el personal, docente y no docente de la propia universidad, para detectar posibles asintomáticos, sobre todo porque los expertos indican que la gente joven suele tener más probabilidades de, en caso de contagiarse, no presentar síntomas. Así que se está controlando la situación epidemiológica en las facultades y ahora también este es el plan que se ha organizado desde la universidad para poder hacer los exámenes de enero. Hoy hablamos de esta planificación precisamente con el vicerrector encargado de este área, el vicerrector de Planificación y Sostenibilidad de la Universidad de Vigo, José Luis Míguez. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, vale, muchas gracias. Un saludo a la audiencia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues adaptándose a la nueva normalidad, adaptándose al nuevo modelo para poder hacer los exámenes en la Universidad de Vigo, en este caso en el campus de Pontevedra. Anteriormente, hace unos minutos, hablábamos con el alcalde de Caldas de Reis, con Juan Manuel Rey, y nos decía literalmente que no están para tirar cohetes con la pandemia. Eso sí, nada que ver con el volumen de casos activos con respecto a otros concellos con peor incidencia acumulada. El viernes, por ejemplo, hablábamos con el alcalde de Ailla, con Carlos Iglesias, uno de los concellos que está a la cabeza de los contagios, y este fin de semana han participado en el cribado preventivo realizado por el Sergas con porcentajes muy altos, con más del 90% de los invitados a participar asistiendo a esa carpa situada en Obao. Y vamos a hablar ahora con otro de los concellos que presentan peores datos en nuestro territorio, en nuestro ámbito, y es el concello de Pontecesures, que pertenece al área sanitaria de Santiago. Contactamos con su alcalde, Juan Manuel Vidal Seague. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tras un fin de semana na que Pontecesures quintuplicaba o umbral de risco extremo de contagios, ¿mellorou algo a presión sanitaria?
Pois no, a data de hoxe, no. Seguimos igual cos 40 casos diagnosticados. E, bueno, eso, un pouco facendo, pues eso, un pouco un examen de conciencia, ver eso, certa correlación, ¿no? que se ve entre, bueno, é unha consecuencia clara, quizá, desta época de Nadal, donde, pues, eso, nos sentamos máis, socializamos máis, e cabía un pouco esperar esta ingrata sorpresa.
Pensan que a causa foi a irresponsabilidade da xente durante estas festas.
A ver, hai que falar de irresponsabilidade, un pouco estigmatizar a todo o mundo, non? E o falábamos hoxe a mañán, un pouco, sabe, sempre cando hai este tipo de problemas, pois sempre falamos, pois eso, de se a xuventude, se a hostelería, se o comercio, sabes? Eu creo que non hai un patrón claro, decir, entendo que, pois eso, son comportamentos quizá que están xa asimilados, e moitas veces seguramente de maneira inconsciente. Entonces, pois bueno, eso, e un pouco este comportamiento, non sei, que me parece que a veces un pouco errático, non, que ten esta pandemia e este virus, donde, pois eso, coexisten concellos con incidencia altísima de outros que están dentro de límites normais, pois bueno, fai un pouco que o caldo de cultivo sea ese e de aquellos polvos estos lodos.
Esta tarde hai reunión do Comité Clínico Galego. Agarda novidades para o seu concello, para Pontecesures.
A ver, eu un pouco o que quería, bueno, lanzar casi na medida do posible, e dentro da esta unha certa mensaxe de tranquilidade, se nós estamos en contacto permanente coa xerencia da área sanitaria de Santiago, coñecen perfectamente cal é a casuística, e bueno, un pouco o que nos fai tomar con certa cautela todos estes datos, primeiro, pois eso, que non é o mismo no noso caso que haxa, pois, 40 casos en 40 casas, que haxa 40 casos en menos de media dúzia de casas. O cal fai que sean, pois, focos moi concretos en familias con moitos donde vive moita xente.
Xa.
Entonces, bueno, pois ten, si a todo eso sumamos que nos concellos pequenos, pois calquera estadística pois ten un efecto multiplicador, máis que nada porque ten certo sesgo ahora de nesa interpretación dos datos. Pois claro, no noso caso, 3.100 habitantes, 40 casos diagnosticados, pois claro, fai que esa incidencia sea abultada. Sin embargo, pois eso, hai que aplicar certo factor de corrección e coller como outra cartela estes casos. No noso caso, de feito, pois aparecemos todavía no mapa dos Sergas en amarillo, o sea, sin ningún tipo de condicionante especial. Eu considero e así entendo que será que non vai haber, pois eso, nin cerros perimetrais, nin peche da hostelería, máis que nada por isto que acabamos de falar, es decir, entendo que son gromos moi focalizados e que o feito de ser, pois, un concello pequeno, urbano e con 3.100 habitantes, pois fai que os datos, pois a veces, pois se malinterpreten, ¿no? Entonces, bueno, quero lanzar un pouco esa mensaxe de tranquilidade á población, ¿no?
Eso é positivo, que os gromos estén focalizados, que sexan poucas familias, como digo o alcalde, moitas familias tamén numerosas, e non agarda que haxa novidades a partir desta tarde nesa reunión do Comité Clínico. De todas formas, haberá que esperar en todos os concellos. Esta semana vais a volver a realizar un cribado preventivo no Concello de Bueu, neste caso, fíxose tamén na Illa de Arousa esta pasada fin de semana. ¿A usted le gustaría que Cesures también tivese esa oportunidad?
No, de feito, sí, esa mañana estuve xa mantendo unha conversa telefónica coa xefa da área preventiva da área sanitaria de Santiago, un pouco para ver esa posibilidad. O que vamos a facer, e insisto, un pouco para, retomando un pouco a miña tesis de antes, hostelería, comercio, máis que nada, porque o tecido productivo de Cesures tamén está moi vinculado a hostelería e ao comercio, sin tratar de estigmatizálos, es decir, hai certa tendencia últimamente de sinalar co dedo sempre a hostelería e o comercio como si fora a besta de todos os males, non? Pero quero que quede claro, non se fai por ese motivo, máis que nada porque hoxendía donde máis socializamos no noso día a día, pois posiblemente seixa no comercio ou na hostelería. Entón, en aras de ver en que medida pode ser ese un elemento transmisor ou un elemento multiplicador do que está a pasar en Ponte Cesures, vamos a facer un cribado de toda a hostelería e todo o comercio de Ponte Cesures. Para eso, pues bueno, estamos ahora mismo diseñando pues es un protocolo de poñernos en contacto para trasladarlle a área sanitaria de Santiago unha listaxe de xente que serán chamados para facer gratuitamente esa proba. En aras, insisto, de obter a maior información posible para ver si efectivamente pode ser un factor determinante a hora de ter esa incidencia elevada. Simplemente por eso, non se trata nin de estigmatizar a nadie, nin señalar como principal causa do problema, nin a hostelería, nin o comercio. Pero bueno, ir máis que nada acotando posibilidades. Tamén, hoxe a mañán, tamén dei orden de que os servizos de prevención do Concello de Ponte Cesures fagan tamén un cribado a todo o personal do Concello para ver en que medida estamos en óptimas condicións de prestar servicio a cidadanía. Hai que ter en conta que estamos pois todos os días en contacto directo con eles, o cal é lógico que nos exixan tamén as máximas garantías en eses contactos. Entón, bueno, un pouco eu animo a todo o tecido productivo, a todo o tecido empresarial, na maneira que sexa posible que teñan controlado estes temas, e como non, bueno, é dicir, que non sea por non decilo, apelar un pouco novamente pois esa responsabilidade colectiva de manter distancias, usar a máscara, a mascarilla de seguridade, pois e tratar de, pues eso, de autoconfinarnos e de reducir o máximo posible, por lo menos nesta época que nos toca vivir ahora, ese contacto social.
Nesa tarefa, o Concello de Ponte Cesures de recopilar os datos da hostelería do comercio, non por estigmatizar, pero sí para facer un cribado preventivo nun dos lugares onde máis socializamos, como ben di o alcalde. Respecto a esa rumoroloxía que rodea a hostelería e a posibilidade dun peche total ou maiores restriccións das que xa hai vixentes, que opinión lle merece?
A ver, eu entendo que, e de feito é un tema palpable, sabes, pues sempre a media mañán, cando baixamos un pouco a tomar un café e matar este frío que nos está acabando con nos, pois sí se palpa esa preocupación. Sobre todo, a xente vas a tomar un café e anda preocupado. E vayas onde vayas, a pregunta sempre é a mesma. E nos cerrarán, e que vai pasar? Dicir, un segundo peche para a hostelería sería demoledor. Hai moita incertidumbre en canto que vai pasar, pero insisto, é un pouco que, e así yo fago saber, eu son relativamente optimista en canto ao comportamento, é dicir, entendo que si en 8 días se pasou de ter unha incidencia de 1 a 9 en canto número de casos a 40, creo que esa situación, polo que falamos antes, se pode reverter. Entonces, pues eso, e así mo fixo tamén saber a xerente da área sanitaria de Santiago, non hai a data de hoxe, non podemos baixar a garda, pero que os elementos que fan que Ponte Cesures teña unha incidencia a fecha de hoxe de 1.311, hai que coller os datos con certa cautela, sabes, polo que falamos. Son gromos moi identificados, onde hai moito personal implicado, pero que entendo que a situación non é de extrema gravidade, aunque sí, insisto, debemos ser cautelosos a hora de manexar este dato.
E xa último, moi brevemente, a nivel municipal tomaron a decisión de pechar a Biblioteca Pública Municipal. Algúnha outra medida de motu propio?
No, a ver, o tema da Biblioteca Municipal foi porque a bibliotecaria tuvo contacto directo con un positivo, co cal fai que teña que estar uns días fora do seu posto de traballo, pero que está ben, que non ten defeito, pois, do negativo en todas as probas que se lle fixeron, pero bueno, por recomendacións sanitarias debemos mantelo. Insistir nuevamente en eso, es decir, desde los concellos lo que tenemos que hacer, pues casi, pues eso, ese apostolado de tratar de poner a disposición de todo el personal las mayores garantías para o seu día a día y, na medida do posible, coordinado con o resto das administracións, pois dar solucións, cando menos que devolvan confianza e que garanten a seguridade de todos os veciños. Ese é o que nos toca facer e en eso estemos o noso empeño.
Juan Manuel Vidal Seague, alcalde de Ponte Cesures, moitas gracias e boa tarde.
A vos, un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tendremos tiempo mañana de hablar de las decisiones tomadas por parte del Comité Clínico Gallego con respecto a la evolución de los concellos y el coronavirus. Pero vamos a dedicar ahora los próximos minutos a repasar la agenda cultural y te contamos que el Ateneo Santa Cecilia es fiel a su cita con la organización de Voilà la Femme, una de las exposiciones de más prestigio en el panorama artístico gallego y también nacional. Para ello contactamos con el presidente del Ateneo, Lois do Pazo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué mostra, valga redundancia, esta mostra colectiva?
Pois, bueno, Voilà la Femme es fiel aos seus principios. En esta ocasión, pois, seis artistas expoñen, pois, unha mostra da súa obra. Abarca, pois, desde fotografía hasta escultura, pasando por diversas performances, composicións, pintura. É un pouco, pois, eso, reflexo da obra destas artistas, que todas elas se formaron na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
É unha exposición moi en clave local, non? Moi en clave galego con respecto a nos anteriores.
Sí, nesta ocasión, pois, aínda que algunha das artistas ten raíces ou mellor fora de Galicia, como no País Vasco ou incluso en Portugal, pero todas son galegas nesta ocasión. Así como en edicións anteriores, pois, tuvemos a sorte de contar con participantes de outros países, nesta ocasión, pois, xa digo, por la situación de poder desplazarse e demais, pois nos quedamos máis con galegas.
Eso non significa que sexa peor exposición, xa que hai moi boa materia prima tamén aquí no núcleo de Pontevedra, Marín e Poio, concellos pechados perimetralmente, que podemos desprazarnos para ver esa exposición no Ateneo Santa Cecilia de Marín. Este luns fíxose a inauguración. Que tal, que acollida tivo na súa inauguración?
Bueno, como claro, para respetar as normas COVID, evidentemente na inauguración só estuveron presentes as artistas que participan, a comisaria da exposición, Celeste Garrido, un representante do Concello de Marín, a concellala Icía Álvarez, dous representantes do Ateneo, o Xustiño, para non incumplir o aforo e as normas COVID.
Claro.
O sea, foi unha exposición que, digamos, que ahora permite, pois, que eso, a exposición esté aberta hasta o 31 deste mes, a que la xente que queira pasar polo Ateneo para visitala, pois o fará. Incluso temos previsto que si ven algún grupo que solicite previamente a visita, faremos o posible por atenderlos a todos, evidentemente cumplindo coas normas de aforo.
Claro, este ano toca controlar os aforos, toca cumplir as normas e distancias de seguridade, pero levan 27 anos xa de forma ininterrumpida organizando esta exposición no Ateneo Santa Cecilia. Este ano houve que suspendela ata en dúas ocasións pola pandemia. Temeron realmente ter que cancelar definitivamente o evento?
Vamos a ver, sí que nos supuxo bastante problema o ter que suspendela dúas veces, porque esta exposición inicialmente ibas a celebrar no mes de marzo do ano pasado, do 2020, claro, foi xusto, nos pillou a pandemia, cando xa estaba todo en marcha, e despois tratamos de facela noutra data, pero tamén esta situación estaba en Marín moi complicada. Por lo tanto, esta edición que inauguramos ontem se corresponde á edición de 2020. Efectivamente, son 27 anos levando a cabo esta exposición colectiva de mulleres, que polo que sabemos é única en España, uh-huh, con estas características, é unha das poucas que se celebra en Europa. Desconocemos se hai alguna que teña, digamos, que unha permanencia de tan longa no tempo, ¿no? Nos estamos moi orgullosos de digamos que deste tema, desta labor, desta exposición. De feito, xa temos a convocada a convocatoria de 2021, así que sería a edición 28.
Pois non entra nos plans do Ateneo Santa Cecilia interromper en ningún momento a celebración desta exposición. Voilà la fem, polo que pudideste desver nestas primeiras horas, vale a pena, non, visitala?
Sí, evidentemente, porque digamos que as obras que están expostas reflexan moito a personalidade das súas participantes, das súas artistas. Uh-huh. Creo que vale a pena porque digamos que nos mostranos novedades, mostranos algo distinto, algo diferente, algo novedoso. Eu creo que paga a pena pasar polo Ateneo e comprobar pois esta exposición. De feito, pois trataremos de darlle a maior difusión a través dos medios, das redes sociais, de todo, para que pois que todo o mundo teña coñecemento do traballo destas artistas.
Pois é un bo plan tamén para estes días de frío poder visitar o Ateneo Santa Cecilia e poder ver esta exposición con moi boa materia prima autóctona. Lois do Pazo, presidente do Ateneo Santa Cecilia de Marín, moitísimas gracias por atender a COPE. Boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por darlle difusión a esta exposición e a todo o traballo do Ateneo. Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Visitar la exposición Voilà la Fem del Ateneo Santa Cecilia de Marín, si vives en la Almendra de Concellos, formada por Poio, Pontevedra y Marín, puede ser un buen plan para pasar estos días. En Valga, si eres vecino de allá o eres de uno de los municipios cercanos, sabrás que hoy despiden el Belén artesanal. Muchos no habéis podido ir a verlo por las restricciones de movilidad, pero eso sí, ha habido también muchos afortunados, en este caso muchos gallegos que se han desplazado hasta Valga para poder asistir al Belén. Por lo menos hasta Semana Santa no podremos volver a verlo porque se espera también que las 4.500 figuras hechas todas de forma artesanal vuelvan también a lucir en Semana Santa y en verano si las restricciones sanitarias lo permiten. Pero hoy cierran las puertas a las visitas, aunque seguro que, como te estamos diciendo, habrá más oportunidades de poder visitarlo cuando la situación de la pandemia mejore en este Xacobeo 2021. Y para ello contamos con la vacunación. La Xunta de Galicia lleva suministradas ya 30.400 vacunas en residencias de mayores de Galicia en aquellas libres de COVID, esto es, aquellas que no cuentan con casos activos de coronavirus, lo que supone el 81% ya de la primera dosis que esperan concluir esta semana, mientras se mantiene en el mes de enero como plazo para llegar también al 100% de la segunda tanda. Así lo ha destacado esa noticia positiva la conselleira de Política Social, Fabiola García, en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener una nueva reunión telemática con profesionales de las residencias públicas de mayores de Galicia, con el doble objetivo de darles las gracias por el intenso trabajo durante este mes de enero y también para pedirles un último esfuerzo ante unas semanas que se presentan muy difíciles. Como sabes, hoy hay reunión del Comité Clínico Gallego y por eso los representantes autonómicos piden máxima precaución y prudencia hasta que esté plenamente inmunizada la población de riesgo. De ahí la nueva circular que la Consellería de Política Social ha remitido a los centros y también la decisión del Comité Clínico de elevar al nivel máximo las medidas frente a la COVID-19 en estas residencias, con lo cual quedan suspendidas ya las visitas de residentes al exterior y quedan minimizadas las de los familiares a una por semana. Quedan semanas muy difíciles hasta llegar al 100% de vacunación y por eso desde la Xunta de Galicia y también desde los medios de comunicación como desde la cadena COPE pedimos un último esfuerzo, si cabe un poquito mayor. Recuerda que a las 2 y 20 tienes una cita con la actualidad local, con lo que está pasando en los informativos locales de la cadena COPE en Pontevedra. Ahora te quedas con el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.